Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Esta noche vamos a retomar nuestra conversación con la profesora Verónica Botero. Recordemos que la profesora Verónica es profesora de la Facultad de Minas, tiene un doctorado de la Universidad de Utrecht y es la directora de investigación y extensión de la sede. Verónica, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez.
Juan Diego, no, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Verónica, estábamos hablando de las conquistas de los derechos de la población LGBTI. Yo creo que para muchas de las personas que escuchan el programa queda una pregunta: una vez la Corte Constitucional avala estos derechos, ¿por qué otras instancias jurídicas tienen que pasar? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que esto de pronto se caiga o alguien lo tumbe posteriormente?
Difícilmente, pues yo no soy abogada, pero con lo poco que sé, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento y simplemente entran a reinterpretar leyes ya existentes, por ejemplo, o con la sola sentencia, si la ley no existe, simplemente la reemplaza. O sea, la Corte no legisla, pero puede emitir sentencias interpretando la Constitución en términos de la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, son de obligatorio cumplimiento. En ese caso, esta sentencia no tendría que pasar por el legislativo, por el Congreso, para que escriban una ley específica. Simplemente dice, no, el matrimonio incluye a, y ya. Pues ya eso existe en el Código Civil, simplemente es una reinterpretación de la ley que ya existe.
Y estas personas interesadas, digamos, en derogar estas leyes vía un referendo, ¿eso tiene alguna posibilidad de que salga adelante?
Difícilmente. Yo creo que eso es más ganas de hacer bulla para sentar una posición con el ánimo de conseguir votos, pues, porque apelando a esas mayorías todavía muy conservadoras, pues, que creen que estos derechos que se van otorgando a minorías sexuales amenazan la institución familiar. Pero yo creo que son como esas oleadas, son las últimas espumitas de la ola, pues, tratando de mantener unas estructuras patriarcales que no tienen sentido en el siglo XXI, pues. Los argumentos son del mismo talante que se usaron cuando se le iba a dar el voto a la mujer, cuando las mujeres iban a heredar o cuando entraron a la universidad.
Siempre un miedo al cambio. Entre las personas que creen, por ejemplo, que es un peligro, ¿existen algunos estudios? Porque sería muy bueno tener unos estudios que muestren, si es que existen, que las parejas homosexuales no representan, digamos, ningún peligro. Obviamente lo digo no porque yo lo crea, sino porque mucha gente cree que, digamos, esto es... Bueno, empezando porque muchas personas creen que la homosexualidad es una especie de enfermedad, como lo ha dicho mucha gente, entonces de alguna manera los padres estarían contagiando a los hijos de esa enfermedad. ¿Tú qué piensas?
Todas esas ideas son basadas están fundamentadas en estudios que no son científicos. Entonces, si uno mira la literatura científica acerca del tema, por ejemplo, de la crianza de hijos por parte de parejas homoparentales, se da cuenta que son niños iguales a los criados por parejas heterosexuales, igual de conflictivos o igual de adaptados, pues depende cómo lo quieras mirar. Tienen exactamente los mismos problemas y las mismas angustias que tienen los hijos de parejas heterosexuales. La única diferencia que les ven es que son niños mucho más tolerantes, porque han crecido en un ambiente diferente, entonces son más tranquilos frente a lo diferente. Esa es la única diferencia que me parece que es una diferencia positiva. Entonces, con el tema de la crianza, hay la Asociación de Psicología Americana, aquí las mismas universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Javeriana, la Universidad Distrital, bueno, ya pidieron conceptos de distintas universidades en Colombia y todas se pronunciaron a favor del tema de la crianza homoparental, excepto la Universidad de La Sabana, por supuesto, y nada más, es la única que está
entonces
en contra.
Uno ve inmediatamente que uno sospecha que mucha de la resistencia obviamente es de tinte conservador, pero está asociado a creencias religiosas.
No, por supuesto.
O sea, básicamente el rechazo a esto está, en mi opinión, basado en una superstición.
Es que cuando uno les oye los argumentos, solamente citan un estudio científico, una publicación de un señor Mark Regnerus. Este señor Mark Regnerus escribió el artículo financiado por una organización de fanáticos religiosos que se oponían al matrimonio homosexual. Y entonces, él no tiene una población que haya seguido durante el tiempo, solamente miró parejas homosexuales que tenían problemas precedentes, pues por ejemplo parejas de drogadictos y cosas de ese tipo. Entonces, una muestra absolutamente sesgada. O sea, tiene críticas científicas sobre la metodología que utilizó en el estudio y problemas acerca del conflicto de intereses que tenía cuando escribió el artículo, porque era patrocinado por un grupo de fanáticos religiosos. Entonces, si a mí me está pagando una farmacéutica para que hable bien de una droga, pues difícilmente podré hablar objetivamente.
Hay algo que, sin hacer ningún estudio, la gente más o menos puede constatar, y es que en las parejas heterosexuales, por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un problema grandísimo en Colombia, es decir, la violencia que el hombre genera hacia la mujer, en la mayoría de los casos. Puede ser al revés también, pero en la mayoría de los casos. Otro dato, por ejemplo, que también se puede consultar, es los padrastros usualmente ejercen una violencia terrible contra, o sea, muchos de los casos de violencia extrema ocurren en esas situaciones.
Ni siquiera tiene que ser padrastros o ajenos a la familia, es el mismo padre, los hermanos, los primos, los tíos. Si uno mira las cifras que hay de medicina legal en este país, el 90% de los abusadores de niños son heterosexuales. El 90%. Y uno mira las noticias, son de solamente los titulares, son sesgados. Por ejemplo, cuando un homosexual abusa de un niño, pues que, o sea, por supuesto, entre la población homosexual, si somos el 10% de la población total, dentro de ese 10% hay de toda clase de personas. Hay pedófilos y ahí la mayoría somos no pedófilos, como la misma distribución que hay entre los heterosexuales.
En la población heterosexual, claro.
Exacto. Entonces, cuando una persona homosexual abusa de un niño, la palabra homosexual aparece en el titular. Pero nunca cuando el padre heterosexual abusa del hijo, aparece, o de la hija, en ese caso, nunca aparece padre heterosexual abusa de su hija. Pues, a mí me gustaría ver un día, un solo día, los titulares del periódico hablando del político heterosexual corrupto, del asesino heterosexual corrupto, del lavador de dinero heterosexual, no sé qué, pues que le pongan la orientación sexual a todos los titulares, no solamente a los,
claro,
que
hay un sesgo. Yo me acuerdo a alguien, no recuerdo el nombre del congresista, pero me acuerdo en una discusión en el Congreso cuando se hablaban de estos temas, uno de estos congresistas hizo un comentario que me llamó la atención, porque decía: no, me parece que está muy bien, eso sí, que se comporten muy bien ellos, o sea, como si fueran en principio una amenaza, como quien dice, sí, vamos a recibir a algunas personas, vamos a ser tolerantes con personas que han tenido un antecedente criminal. Casi que lo estaba poniendo en esos términos, es que, o sea, lo que había implícito era eso.
Ahora que hablabas de que consideran que los homosexuales son enfermos, pues es que en este país se eliminó la categoría de enfermedad en el 80, 81.
Sí.
No sé si es un manual o un documento de psicología
de la
Organización Mundial de la Salud, salió en el 70 y pico, pues, o sea, y nos demoramos mucho para sacar un tema de una lista de enfermedades.
Este es un buen tema, me parece a mí, porque es un tema que está, me parece, en el corazón de todo el problema, pues, o de la discusión, más bien. Es el tema de la homosexualidad. Sería muy interesante, Verónica, que nos contaras en tu experiencia personal, tú cómo descubriste que eras homosexual. ¿Eso cómo ocurrió? ¿Tú lo notaste desde que eras una niña? ¿Fue una cosa que se fue desarrollando? O sea, ¿cómo ocurrió en tu vida particularmente?
Yo te vuelvo a la pregunta, Juan Diego. ¿Cuándo te diste cuenta vos que eras heterosexual? Estoy asumiendo que sos heterosexual.
Sí, sí. Yo soy heterosexual. Me di cuenta desde muy niño que me gustaba, me sentía una atracción por las mujeres, no sé.
Desde muy niño, seguro. ¿Podrías decirme exactamente si a los 8, a los 9, a los 10?
Pues desde que recuerdo, no sé, muy 4 o 5 años tal vez.
Pero si sientes que tenías alguna atracción, o simplemente era...
Sí.
O simplemente era un asunto de... Nosotros crecemos en una ciudad, en una sociedad que es heterosexual compulsiva. O sea, uno desde chiquito, cuando se junta en el colegio con un amiguito del sexo opuesto, ¡ay, el noviecito, el no sé qué!
Bueno,
le van anunciando su futuro. Cuando tú te cases, cuando,
claro,
tu marido,
claro,
cuando tengas hijos.
Bueno, yo creo que no es una construcción social el gusto. Pues si fuera una construcción social, hay un argumento que lo refuta. Si fuera una construcción social, pues entonces uno vería una distribución estadística de la población heterosexual muy variable en el mundo, y no corresponde alrededor del 10% de la población donde se han hecho estudios.
Yo digo, no estoy diciendo que la orientación sexual sea una construcción social netamente. Estoy diciendo que a mí me parece muy gracioso cuando me preguntan: ¿vos cuándo te diste cuenta? Pues
sí.
Yo le vuelvo a preguntar al otro y le digo: ¿vos cuándo te diste cuenta?
Pues, pero yo creo que podría, por ejemplo,
la mayoría de los heterosexuales no saben exactamente cuándo ocurrió, simplemente,
claro,
van creciendo y se van desarrollando.
Es verdad que no es una cosa muy clara, por lo menos uno no es muy consciente. Pero, digamos, a una persona como en mi caso, que crecí en una familia muy liberal, en una familia donde ninguno de mis padres hubiera tenido algún problema con eso, pues entonces yo notaba que no había, digamos, ningún sesgo en la educación. Obviamente hay un sesgo implícito del medio, de los colegios, de todo, pero yo creo que sí había más o menos un gusto más bien definido. O sea, no es una cosa completamente clara, no es 1-0, es una cosa un poquito...
Estoy segura que no lo pensaste, ni siquiera en ningún momento en tu adolescencia te sentaste a pensar: a mí, ¿por qué me gustan las mujeres? Pues lo hiciste de manera natural, pero ahora ponete en los pies de un niño homosexual, por ejemplo, pensar que vos hubieras sido homosexual. Qué tristeza que ese adolescente o ese joven, si lo está sintiendo desde chiquito, tenga que pensar, yo tengo un problema, estoy mal, la gente no me acepta, me van a rechazar en el colegio.
Claro, yo lo he vivido directamente en mi familia, porque mi familia... un primo mío, por ejemplo, yo lo vi crecer y para mí era muy claro que él mostraba, el papá, digamos, quería que no fuera así. Entonces, como el típico papá machista en Antioquia, pues entonces lo primero fue que le regaló un balón de fútbol, como para que él se volviera macho y jugara fútbol. Obviamente todas estas cosas no tenían ningún efecto porque era muy claro para todos nosotros. De hecho, pues nosotros lo miramos con cierto interés porque es un problema que me parece interesante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista biológico, desde varios puntos de vista. Y era muy claro que el primo mío tenía un gusto, no era una cosa como tú dices completamente definida, no era uno o cero, no era blanco o negro, tenía unos tonos de grises, pero sí había, digamos, una inclinación hacia un lado. Entonces, en tu caso, si digamos no es claro cómo ocurrió al principio, cómo ya sí, cuándo se volvió, digamos, de uno de los dos colores.
No, yo creo que no necesariamente tiene que volver de uno de los dos colores, pues uno igual, en la naturaleza hay unas distribuciones.
Sí.
Entonces hay una gran mayoría que es bisexual, yo creo.
Sí.
La media está en la bisexualidad y las colas son los outliers, son los heterosexuales puros o los homosexuales puros. Sí. Yo creo que la mayoría de la población es bisexual. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad culturalmente, pues o socialmente no hay una construcción que permita que uno explore la bisexualidad y simplemente escoja quedarse con alguien que le guste independientemente del género. En mi caso, yo chiquita pues nunca lo pensé. Yo chiquita pues no me gustaban mucho los juegos de niña, parecían aburridísimos, pues jugar con muñecas y cocinitas. O sea, lo que me ofrecía el medio para entretenerme me parecía de una aburrición total. A mí me gustaba más jugar, por ejemplo, con Estralandia, pero yo no creo que eso tenga nada que ver con la inclinación sexual.
No, yo no creo.
Alguna vez...
Ese sí tiene un sesgo claramente marcado cultural, claro.
Claro, yo veo los juguetes de niña y me parecen de una tristeza total, pues no promueven nada, no estimulan el cerebro, pues, y lo que hacen es tratar de perpetuar roles. Entonces, a mí, por ejemplo, los juguetes de niña me parecen terribles. Empezando por el hecho de que haya juguetes de niña y juguetes de niño. Pues cuando los juguetes se manejen con los genitales, habrá juguetes de niños y juguetes de niñas. Para mí los juguetes son juguetes, punto.
Pero algunas personas creen, yo por ejemplo creo que hay unas preferencias en los gustos, solamente no son sexuales, sino también preferencias en cierto tipo de, pues el que ha tenido niños y niñas, por ejemplo, saben que los juegos que son de naturaleza muy distinta, no tienen por qué ser necesariamente corresponder a los estigmas de la sociedad, pero yo creo que hay unas diferencias de género, además, o sea, fuera de la orientación sexual, hay otras cosas yo creo que más profundas.
De la identidad de género, pero yo creo que eso es absolutamente social y cultural, depende de lo que vos le ofrezcas. Entonces yo, afortunadamente para las niñas, ya la oferta se amplía. Entonces si a mí me dan una vajilla, pues yo le puedo comprar un camión o un carro, un juego de construcción, pues a la niña. Pero mira al revés a los niños. ¿Quién se atreve a darle una Barbie a un niño? ¿Quién se atreve a vestir a un niño de rosado? O sea, los hombres se visten de rosado cuando ya son adultos y se ve muy bien. Pues a mí me ha hecho horrible el rosado, para empezar, pues. Pero es un problema de gusto, no tiene que ver con mi orientación sexual. Pero por ejemplo, pensar en ponerle ropa rosada a un niño, eso es un pecado mortal.
No, esas cosas obviamente que sí, no tiene...
Pero eso no tiene ningún sentido.
Lo de dos colores, no, obviamente, pero yo creo que hay que distinguir. Hay cosas que son puramente culturales, pero pasar de ahí, extrapolar eso, a pensar que todo es una construcción de la sociedad.
No.
Las diferencias de género yo creo que existen y hay muchas. Diane Halpern, por ejemplo, que es una de las investigadoras, curiosamente la mayoría de las mejores investigaciones que se han hecho provienen de mujeres, mostrando que hay unas diferencias cognitivas entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, que son más o menos distinguibles. Es decir, yo lo digo es por una razón, porque si se quiere, digamos, entender un problema, lo mejor es primero tener un conocimiento científico sólido, ¿cierto? Porque si uno parte de hipótesis que son ficticias...
No, pero yo no estoy diciendo que todo sea una construcción cultural, y quiero que eso quede claro, Juan. Yo creo que hay un tema cultural y social que potencia, no que potencie la orientación sexual, sino que potencia un ambiente donde es difícil ser de manera natural lo que uno quiera ser o lo que sienta que es desde
chiquito. Claro, eso es innegable.
Entonces, en mi
claro.
caso, que me hiciste la pregunta personal, pues yo no, simplemente a mí los juguetes, pues los juegos de niña me parecían un poco interesantes, pero eso no significa que no me comportara como una niña. Me gustaba el fútbol, sí, eso es importante.
Sí.
Hay una anécdota, cuando cumplí como 10 años, me preguntaron que qué quería de regalo de Navidad y pedí un monopatín. Mi hermana pidió un muñequito ahí que hacía popó, cualquier porquería, un muñeco de esos aburridos. Yo pedí un monopatín. Muchos años después me di cuenta que el tema del monopatín había sido un asunto punto de discusión entre mis padres. Pues mi papá decía, pero ¿cómo le vamos a dar un monopatín a la niña? Eso es un juguete de niño. Y mi mamá decía, no, pero eso es una tabla con ruedas, deja de ser tan machista. Bueno, finalmente me dieron el monopatín. 10 años después yo me di cuenta que me gustaban las mujeres como a los 24 años. O sea, yo no me había sentido particularmente atraída por las mujeres. Pues yo tenía amigas y tuve amigas en el colegio que quería mucho, pero yo nunca relacioné mi cercanía con esas amigas como con atracción sexual.
¿Había sentido alguna atracción sexual por los hombres ya?
Sí, pues en la adolescencia tuve amigos y una vez que empecé la universidad tuve un par de novios, pues, y tuve noviazgos largos. Consideré hasta la posibilidad de casarme, pues, en ese momento cuando estaba terminando la universidad, pero yo veía que las posibilidades eran como muy limitadas, pues, y no creo que tenga nada que ver con el género, pues, de mis compañeros en ese momento, sino...
Pero Verónica, entonces en este caso, como tú decías, hay, digamos, uno podría pensar, hay, es una orientación que es bisexual, porque yo conozco personas y vi la experiencia, por ejemplo, de hombres que son, no sé si esto sea un absurdo decirlo, pero yo diría como 100% homosexual en el sentido en que nunca han manifestado un gusto ni siquiera mente remoto por una mujer.
No, entonces eso te iba a decir, pues en mi caso yo simplemente me encuentro en mis 20s que me podía enamorar de una mujer, y a medida que he ido pasando el tiempo encuentro más interesantes a la mayoría de las mujeres que a los hombres. O sea, yo creo que también tiene que ver con el medio. En este país los hombres son muy machistas, tienen una formación cultural bastante difícil, pues para mí, pues a mí, a mi forma de ver. Yo veo, por ejemplo, a las mamás de mis, los compañeros de mis hijos, y veo la relación que tienen entre ellos y con sus hijos, y pues yo digo, no, qué jartera estar con un tipo de estos. Pues hay unos que son muy queridos, pero yo digo, no, definitivamente yo no sería capaz de tener una relación de iguales. Leyendo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de los hombres es más común que la homosexualidad se manifieste tempranamente, en el sentido de que ellos son conscientes desde más chiquitos que se sienten atraídos por hombres. Pero yo también he tenido amigas lesbianas que dicen que sabían desde chiquitas, que vivían enamoradas de la profesora de preescolar.
Pues otra cosa curiosa es que hay más hombres homosexuales, ¿cierto?, mujeres lesbianas.
No sé.
Creo que
no
la
sé.
Estadística es casi el doble, creo, pero bueno, hay que consultar.
Yo no sé, yo creo que las mujeres, no, yo creo que hay más mujeres bisexuales.
Sí.
Que enteramente lesbianas, probablemente. Sí. Y alguna vez leyendo sobre la historia del lesbianismo, encontré una cosa que es muy interesante. Muchas lesbianas son lesbianas, no necesariamente porque sienten desde chiquitas que se las atraen mujeres, por ejemplo, pues, o personas del mismo sexo, sino porque es una decisión política. Y me pareció que tenía mucho sentido. En una sociedad tan machista, tan patriarcal, tiene sentido que yo prefiera relacionarme con un igual, donde no hay juegos de roles, donde yo sí siento que estoy en una relación igualitaria, en el sentido de que yo no tengo que ocupar un papel subordinado. Entonces, que muchas mujeres lo hacen de manera política, que nunca un hombre, y eso sí me pareció muy muy interesante, nunca un hombre escogería, por razones políticas, ocupar un puesto de subordinación. Es decir, un hombre heterosexual nunca escogería volverse homosexual, pues si eso existiera, que uno se vuelve algo, volverse homosexual, porque eso sería pasar a, en la escala como de dominancia, estar primero los hombres y después las mujeres. Un hombre que quiera parecer una mujer, entre comillas, porque ser homosexual no es parecer una mujer, sino ocupar ese puesto de subordinación, subordinada a otro, como frente a otro macho, sería como escoger una posición de menor, claro, valor social.
Obviamente, pues, me imagino que hay unos condicionantes sociales que
no,
para una persona, para una persona bisexual, pues como todas estas cosas, precisamente la complejidad del problema reside en que hay dos fuerzas, una fuerza cultural y una fuerza genética. Entonces, como cuando uno va a cruzar un río, pues donde sale uno a la otra orilla depende de cuán rápido nade y cuánta corriente tenga el río. Un río que no tenga casi corriente, pues entonces uno logra culturalmente, que sería el equivalente de nadando, pues llegar a cierto punto si uno se lo propone, pero si el río tiene demasiada corriente, es una corriente que lo arrastra a uno, pues entonces ya uno queda muy lejos, ¿cierto? Es, bueno, entonces
yo creo que
es una cosa parecida. De todas maneras, es muy importante ese punto porque muchas de las personas que se oponen a todos estos logros o a todos estos avances culturales, en mi opinión, son personas que creen que la homosexualidad, pues primero es un pecado, ¿cierto? Es un pecado grande, obviamente, y segundo es una especie de vicio que se adquiere, ¿cierto? Es un vicio, es decir, son las malas compañías las que propician eso. Esa es la percepción de muchas personas, ¿cierto?
Sí, probablemente, pues, pero es que son unas razones absolutamente absurdas e infundadas. Pues, ¿cuáles malas compañías? ¿Y me están incitando a qué? Pues, a conformar una familia. O sea, yo pues me junté con las peores compañías entonces.
Claro, exactamente, eso pues, obviamente yo lo juego un poco aquí el papel de abogado del diablo, porque no estoy, pues estoy en completo desacuerdo con esa posición, pero manifiesto, digamos, que esa es una de las posiciones de muchas personas. Como tú decías ahora, Verónica, los logros se dividen, me parece muy buena esa observación, tienen distintas fases. Primero hay una fase legal, donde, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Después hay algo mucho más difícil, una conquista mucho más difícil, que es la conquista social, que eso sea aceptado. A pesar de que llevamos 150 años desde que se abolió la esclavitud, pues todavía hay un racismo muy grande. Entonces, en este caso, me imagino que el problema es muy similar, ¿cierto? Hay una xenofobia hacia la población homosexual, porque simplemente es la misma xenofobia que existe cuando una persona se sale de la norma en cualquier sentido.
Sí, pero yo creo que es igual. Primero hay un cambio en las leyes. Primero se construye legalmente, después hay un cambio institucional, cambian las instituciones, tienen que adaptar sus formas y permitir que realmente se materialicen esos logros de esos derechos, y finalmente hay un cambio social, un cambio cultural, y yo creo que eso es con todo. Ejemplo que no tiene nada que ver con la homosexualidad: las primeras mujeres en la Facultad de Minas. Estamos hablando de profesoras que después, pues de mujeres que después fueron profesoras de la universidad, ingenieras. Cuando ellas llegaron a la facultad, su primer logro, pues primero lograron entrar a la universidad, o sea, legalmente ya las mujeres podían entrar a la universidad y se permitía. ¿Qué tuvieron que hacer en la facultad? Ellas tuvieron que ir donde el decano a pedirle que les hiciera un baño de mujeres. No había baños de mujeres. Pues mira que son cosas que uno no se le ocurre. O sea, ay, pues claro que las mujeres entran a la universidad. Adaptar los espacios para que las mujeres los habiten, por ejemplo, pues crear un baño de mujeres.
Claro, eso es una conquista de los años 70, creo, por lo menos en
eso fue aquí fue en los 50, pero pensa, por ejemplo, los buses segregados.
En los
por
Estados
ejemplo.
Unidos creo que fue hasta los años 70.
¿Que no entraron mujeres a la universidad? No, yo creo que entraron antes.
¿Sí?
Pues sí, estoy segura que entraron antes. Si aquí entraron en los finales de los 40, principios de los 50, las primeras mujeres, y eran 3, 4, 5 mujeres en la Facultad de Minas, rodeadas de hombres, de profesores tan machistas como Pacho Mira, que decía: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Váyanse para la casa a cocinar. Pues un profesor diciéndole a uno eso en clase. Así que falta de respeto.
Pero esa es una de las conquistas grandes. Ahora, un profesor que diga eso se somete a una sanción, si no disciplinaria, una sanción social.
Todavía hay.
Sí, pero se somete a una sanción social. Eso ya no es bien visto. De la misma manera que antes contaba una persona chistes racistas en la televisión, yo me acuerdo, y todo el mundo se reía. Ahora el que intente hacer eso, pues posiblemente no se meta en ningún lío legal, pero la gente no va, a nadie le va a parecer eso humor. A gente le va a parecer desagradable.
No, desafortunadamente, por ejemplo, todavía hay alumnos que cuando un profesor dice esa clase de cosas se ríen y les parece que tiene razón, pues, sobre todo los alumnos hombres. Entonces yo digo, en mi clase, por ejemplo, cuando los estudiantes empiezan a tratar, cuando alguien hace una pregunta medio pendeja y dice: hey, deja de ser marica, no preguntes eso, así. Entonces yo le digo: ¿a usted le consta que su compañero es homosexual? Entonces si lo quiere insultar, dígale imbécil por la pregunta. Bueno, le diga homosexual, porque es que homosexual no es un insulto.
Homosexual no es un insulto, sí. Sí, esperemos que esas son cosas que vayan desapareciendo. Ay, yo creo que el mundo, yo soy optimista, yo creo que el mundo va mejorando, yo creo que el mundo es un lugar mucho menos brutal y mucho menos salvaje.
Definitivamente.
Y las conquistas de los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y ahora los derechos de la población LGBTI, pues son logros muy importantes, muy grandes. Pues Verónica, ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que ya nuestros oyentes pueden formarse una opinión mejor, ¿cierto?, de cómo han sido, pues, desde el punto de vista jurídico, estas batallas, y también desde el punto de vista humano, cuál ha sido, digamos, en tu caso particular, en tu experiencia particular, esa vivencia.
Sí, no, yo solamente quería, pues me gustaría invitar a los oyentes a que se desnuden, se desvistan de los prejuicios que tienen y empiecen a mirar el mundo con otros ojos, se pongan en los zapatos del otro, piensen de manera más abierta, o sea, eliminen los prejuicios y simplemente vean a los demás como personas, y cuando los empiezan a ver como personas, ya la orientación sexual desaparece. O sea, cuando la gente nos ve a mi esposa y a mí, por ejemplo, lo único que piensan probablemente es lo que hacemos en la cama, pues esa es la relación, y que vamos a tener sexo delante de los hijos y no sé qué. Si a nosotras nos quitaran de encima ese estigma de lo que hacemos en la cama y pensaran simplemente lo que hacemos, seríamos pues como un par de hermanas creando niños, o como primas, o como una mamá y una abuela, pues ahí sí no hay ningún problema que sean dos mujeres creando niños. O sea, dejen de pensar que hacemos en la cama. Ojalá tuviéramos tiempo para hacer tanta cosa.
Sí, la condena en el fondo, pero la condena en el fondo está porque la gente está siempre pensando en eso.
Pensando, claro, en sexo.
Pensando en sexo, claro.
Ojalá uno pudiera tener tanto tiempo y tanta energía.
Es otra cosa más con la que, pues son miles de cosas contra las que hay que luchar, creo yo. De todas maneras, Verónica, muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nuestro programa Conversaciones en Contravía. Buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.